Reglas de etiqueta en la mesa. Bebe del mismo lugar de la copa por el resto de la noche. Deja un bocado en tu plato. Dobla la servilleta antes de ponerla en tu regazo. Nunca digas que vas al baño. Y con carnes rojas, pide vino tinto. La tradición, según el whisky JB y sus publicidades. ¿La gente se casa en iglesia? ¿La novia debe vestirse de blanco? ¿Se brinda siempre con champán? ¿El whisky debe ser oscuro? ¿Y la pareja recibe, por supuesto, regalos para la casa? Tradición no es lo de antes. Hay que romper la tradición, dice JB. A veces seguimos las reglas y tradiciones porque tiene sentido, otras para pertenecer, para no ser señalados, hasta tal vez nos acostumbramos. Es entonces cuando simplemente no se nos ocurre hacer ciertas cosas e incluso estamos convencidos que esas reglas o costumbres nos gustan. Por el otro lado está la rebeldía, el extremo de siempre ir hacia el lado contrario. Entonces nos casamos de rojo, limpiamos el plato hasta el final, avisamos que vamos al baño y le ponemos hielo al single malt ahumado. Las reglas, tradiciones y costumbres se hacen indiscutibles cuando se adoptan masivamente y marcan la línea de lo bien visto y lo despreciable. Difícil que ofrezcan la carta de whisky para acompañar una comida italiana. O como analizábamos al hablar de cine y whisky hace un par de meses. Cuesta encontrar escenas en las que las mujeres lo tomen por placer o los hombres no lo hagan por negocios o para combatir el estrés. ¿Quién dijo que hay que casarse de blanco? ¿Quién dijo que hay que casarse? Vamos por otro whisky. Nocturno Whisky, episodio 17. Lo que sonaba era Nocturno Groove de Joe Foley, y ya lo extrañaba a Foley la semana pasada especialmente. Y hoy con Andrés Sánchez, fundador de Whisky Malt Colombia, que ya lo conocen bien si vieron alguno de los episodios que hice de Whisky en tu casa en YouTube con David Blackmore. Hola Andrés, ¿cómo estás?
Pablo, ¿cómo va todo? Muy buenas noches.
Todo muy bien, especialmente sabiendo que estás acompañándome. Y hablando de tradiciones, tenemos al Buchanan's en México o el Old Parr en Colombia. Son marcas que ya son palabra santa. ¿Es un triunfo del marketing o es perfil del consumidor de cada país? ¿Cómo se instalan estos blends en Latinoamérica para generar estas pasiones cuasi futbolísticas?
Pues, Pablo, sí, realmente sí juega mucho el papel del equipo de marketing hacia el mercado que va dirigida cierta marca o cierta etiqueta de whisky. Porque pues esto va a influir bastante en el momento de consumo o hacia el tipo de sociedad al cual se quiera dirigir. Gran parte de los millones de cajas de 9 litros que se consumen de Volpara en Colombia son por Barranquilla, no son por la capital de Colombia, que es pues a esta también se le llama el Valle de Volpara a Barranquilla, no solo por consumir Volpara, sino porque ya bien tú sabes en el carnaval de Barranquilla esto es como tomar agua. Es esto.
Incluso existe el Old Parr Tribute, que está hecho en barrica de Jerez, que fue una edición especial que se lanzó para Colombia un poco como agradecimiento a este consumo masivo.
Sí, no declara ninguna edad como tú lo mencionas, y de hecho hay algunas controversias sobre si esa etiqueta llegó primero a Colombia o si llegó primero a Brasil. Y por qué se instaló también Olpar en Colombia. Dicen aquellas personas que fue en aquellos tiempos de impuestos al propio consumo del whisky que anteriormente se tuvo un container bastante amplio de solo botellas de Olpar, y por eso la gente decide consumir Olpar. Porque de hecho hay otros, pero no son muy creíbles.
Yo escuché una historia, no recuerdo exacto si es en México, yo antes mencionaba Buchanan's, no recuerdo si es México u algún país de Centroamérica, pero hay una historia de que hicieron un par de fiestas masivas donde fueron miles de personas con todo el marketing, dando whisky gratuito, haciendo todas unas fiestas y la gente lo adoptó. Entonces, primero se invirtió en ese tipo de fiestas y después lograron que la lealtad de esa marca sea increíble. De hecho, cuando yo trabajaba en Gordon's, acá en Boston, en la tienda de whisky, la gente que venía a buscar Buchanan's, no había manera de decirle, te doy de probar otra cosa. Fieles, bien
Tienes
fieles.
razón. Yo siento que Buchanan's y Old Parr y Chivas y otras marcas más de blend se acoplan muy bien a Colombia o a Sudamérica por el perfil, ¿no? Siento, somos latinos y el perfil tropical y el perfil dulce que estos blend dan a Colombia, pues se dirigen bastante al consumidor. Entonces, pues Buchanan's lo hace como su forma de vender como consumo de amigos, Olpar lo vende como en modo de fiesta, y Chivas y Dewar's y otras marcas, pues así venden sus marcas.
Bogotá tiene algunos paralelos con lo británico, con el Reino Unido, un poquito del frío, la lluvia, hasta hay algunos sectores con arquitectura parecida. Y me pregunto si la pasión por el whisky también viene de esta fascinación con lo británico. Y si hay ciudades de Colombia que crees que son más o menos whiskeras que otras. Ya mencionaste, obviamente, Barranquilla.
La capital por estos días sí se deja llevar por la lluvia, y bueno, esto es un excelente momento para los amantes de whisky para disfrutar de un dram de whisky favorito. Yo, por ejemplo, me dejo influenciar mucho por estos whiskies ahumados y de gran carga de peat para solventar estos grandes fríos y esta gran lluvia que pasa por estos días. Pero sí, de hecho, Bogotá abarca casi un 40% de los amantes del whisky en Colombia, y el resto se acopla en Barranquilla, como lo mencionaba anteriormente, Cartagena, Medellín y otras ciudades. Pero los focos principales siento yo que es Bogotá y Barranquilla. Acá es donde la Whisky Mall Colombia tiene el foco.
¿Qué hacen en la Whisky Mall Colombia? Contá un poquito.
Bueno, Pablo, Hay muchas cosas de lo que hay que hacer. Siento yo que es el proyecto más grande que hay de whisky en Colombia. Es un proyecto netamente educativo, como tú lo ves en otros países. Hay una asociación, hay un club, hay un lugar, hay algo del cual se defiende el whisky en ese país. En este momento estamos hablando de Colombia. Y siento yo que con mi socio, con las personas que me ayudan con el whisky mal, es el proyecto más responsable, que tiene más carga en cuanto a defender el whisky en Colombia, porque está creciendo el consumo del whisky, o bueno, viene creciendo hace muchos años, pero ahora la gente se ha vuelto más exigente, quiere más, y de hecho en todos los países, cada consumidor después de que consume una buena botella y tiene una buena experiencia, decide tirarse al abismo, ¿no? Entonces, es el proyecto más responsable y con más respeto que tiene Colombia para el whisky.
Algo parecido está pasando en Argentina con la gente de Whisky en Buenos Aires, que obviamente conocemos bien. Vero y Hernán participaron de varios programas conmigo, yo con ellos, y este tema de la educación, este tema del desarrollo de programas para que la gente aprecie el whisky con una perspectiva mucho más amplia. Creo que es muy importante en cualquiera de los proyectos. Por eso me parece buenísimo que digas que el Whisky Mal Colombia se lo toma responsablemente y está interesado en difundir y enseñar también. El Colombia tiene también una fuerte cultura gastronómica. Hay muchos chefs formados en Europa, Estados Unidos, que después vuelven a Colombia. ¿Influye esto en la industria del whisky? ¿Se ve más variedad de whisky en los restaurantes o todavía el whisky es algo que prácticamente se tiene que consumir en bares o lugares bailables?
Cierto, es cierto lo que acabas de mencionar, Pablo. Tenemos grandes exponentes que abren sus ideas a nuevas experiencias sensoriales en el mundo, pero desde mi punto de vista, ¿por qué pasa esto? Es gracias a la gran diversidad de frutas y de alimentos que Colombia les brinda a ellos para que se lleven una gran mochila de ideas por cosas, de cosas por hacer en los países donde están viviendo actualmente. Y con los restaurantes y hoteles que están acá en Colombia, van a la vanguardia, están actualizados. Como lo mencionabas, no solo se manejan los blends, sino también hay un gran auge de whiskies de Malta. Y siento que los latinos somos muy, muy visuales, ¿no? Entras a un restaurante, con tu pareja o con la persona que te está acompañando y hay diferentes comensales alrededor tuyo. Todavía ellos no han pedido, pero tú estás a la expectativa de pedir. Tú pides un trozo de carne o un plato favorito con este whisky que te atrae o que sientes que va a ir muy bien mareado con la comida. Y según la experiencia del restaurante, cuando el mesero o el host lleve esto a la mesa, se pueden antojar los diferentes otros comensales. Puede ser que visualmente les atraiga la comida o
Interesante.
visualmente la experiencia que lleve de whisky a la mesa puede hacer que estos comensales que aún no ha pedido o que están por pedir se antojen de complementar su comida con un buen whisky.
Muy interesante, no había pensado en eso, en el tema de el uso del whisky en los restaurantes como también tentación para más. Voy a cambiar un poco el ángulo porque no puedo dejar de preguntar con las últimas estadísticas que estamos viendo en el día a día cómo está la cosa en Colombia con el COVID, tanto en Colombia como Argentina, que es obviamente las noticias que yo sigo de cerca. Crecieron mucho los casos en los últimos meses y me pregunto cómo está el confinamiento en cuanto a los bares. Tengo un amigo Santiago que me contó que en Medellín abrían los bares, pero no servían alcohol, que era algo raro, y que ahora están por empezar una nueva fase de reapertura.
Sí, como mencionabas anteriormente, estaba pasando algo en el gobierno que decidieron abrir los bares, pero con una restricción de alcohol. Pero entonces esto es absurdo, ¿no? Va a paso lento, ¿no? Ya vemos que Manuel de Café Residente hace unos meses ya tenía su bar abierto con ciertas normas o ciertos parámetros. Pero esto va más
Y
lento.
tuvo que volver para
De
atrás,
hecho,
creo, Manu.
no estoy al tanto. De pronto pudo que España tuvo otro pico.
Sí,
No.
hace poco creo que cerraron y no sé cómo, o que iban a reducir, no sé si horarios, a que termine las cosas más temprano y no sé cómo está hoy.
Pero de igual manera, muchos gremios acá en Colombia ya habían tenido luz verde para abrir sus puertas, pero la industria de alimentos y bebidas no hasta hace 2 días tuvo luz verde. Entonces, pues todo se acopló a los nuevos parámetros. Los bares y restaurantes con terraza, con cierta distancia, cumpliendo unos parámetros. Pero siento que a la alcaldesa que tenemos actualmente le ha tocado un arduo trabajo. No siento que le haya tocado fácil. De todos modos, para nada es fácil lidiar con una pandemia, ¿no? Y teniendo este cargo. Pero bueno, no es una mentira que nuestra industria ha sido la más afectada de todas.
Sí, totalmente. Acá menciona una de las oyentes, Laura, que es algo que transformó todas las culturas, pero que sí, uno de los más afectados han sido los empresarios y dueños de estos tipos de lugares. De hecho, todas las destilerías y grupos de conglomerados de multinacionales que tienen bebidas alcohólicas han realmente hecho esfuerzos para otorgar fondos a bares, todo lo que es las cadenas donde se puede llegar a consumir el alcohol, ¿no? Bares, hoteles, restaurantes. Ese es muy difícil. Creo que nos está llegando la hora de tomar un poco y vamos a hablar de lo que estás tomando vos o estás por empezar a tomar.
No, pues estaba esperando que pudieras anunciar. Voy a tomar para acompañarte en el programa de hoy, voy a acompañarte con un Quilco Manzanake. Siento que es una destilería de la cual tenemos mucho que hablar y con un dram, a tu permiso, me lo voy a servir.
Totalmente. Yo voy a ver si puedo hacer más ruido que vos, que estoy más cerca del micrófono. Apenas escucho, este corcho viene flojo. Yo también te voy a acompañar con Kilcoman. Y el mío es un Kilcoman muy especial, que mañana voy a poner una foto en las redes sociales. Este Kilcoman lo conseguí de una tienda en Holanda, que es una tienda grande que trabaja mucho con whisky. Se llama Bresser and Timmer. Y ellos hicieron un single cask seleccionado por ellos, finalizado en barricas de ron. Es un whisky de unos 6 años y medio, a 56,6% alcohol. Una linda bomba.
Lo que mencionas son esos rasgos de Kilhoman, ¿no? No siento que sea una destilería como ninguna otra. De hecho, ninguna destilería se parece a ninguna, pero Kilhoman desde su apertura se ha caracterizado por ser muy familiar, por sus procesos de producción. Por ejemplo, este Sanei tiene este 30% de American Oak Cask que antes ha tenido un bourbon, pero no es este bourbon tan seco o con esas notas características, sino es de Buffalo Trace y le aporta eso, ¿no? Y el otro 70% de la maduración con Cherry Cask lo complementa y los demás procesos como el 63.5 de este New Make, después pasando por su tiempo de destilación, su mash, su fermentación, su cebada. Siento que Homan aporta bastante a lo que es un whisky de Islay, obviamente sin nombrar otras destilerías, porque pues cada destilería tiene lo suyo, ¿no?
Sí, totalmente. Yo lo vengo siguiendo hace tiempo y a mí me interesa mucho este concepto de terruño que algunos defienden a muerte y otros creen que es controversial o un poco exagerado. Pero Kilcoman se considera un, o como dirían en Escocia, Kilhoman, se consideran que son una destilería farm to bottle, que es esto de. De la cebada a la botella, todo pasa por ellos. Y sus whiskies son jóvenes, pero salvo algunos que a veces se sienten un poquitito como que les vendría bien un par de años más de maduración, creo que son fenomenales. Yo he probado algunos single cask de casi 10 años ya. Y realmente muy muy buenas. Bueno, voy a tomar este. Este lo que tiene.
Sí,
Contame.
con lo que mencionabas anteriormente, te apoyo con lo que dijiste. Siento que si este Sanei tuviera 3 años más o 2 años más de maduración, no en Jerez, sino en Bourbon, siento que sería un whisky perfecto para mí. Para mí, por el momento está ideal para acompañarlo en este programa. Pero con 2 años más, desde mi punto de vista, quedaría perfecto.
Esta edición de Holanda. Yo hace poco hablaba en otro programa de la increíble presencia de whisky en Holanda y cómo hay tantas botellas especiales para que se hacen para Holanda. No sé si es un poco el consumo holandés o los contactos que tienen algunos holandeses con gente de Escocia que logran que hacer botellas especiales. Porque este Bresser & Thimer es una edición que seleccionó la tienda, pero he visto botellas para el país. He visto botellas que dice For the Netherlands, que hacen algunas destilerías para importaciones especiales. Pero este es un whisky bastante delicado. No se siente la fuerza del ahumado hasta que se toma. En la nariz tiene esto de frutas secas, muy, muy suave. Dije suave. Voy a tener que volver a escuchar mi programa de hace 2 semanas. Pero es verdad que apenas se percibe el ahumado hasta que uno lo prueba y se empieza a hacer bastante más fuerte.
Sí, en cambio este nariz, este Sané, que es como muy fragante, bastante brezo, pasas, y ya cuando tomas un dram de esto, ya se despierta en boca como ciruelas maduras, algo más de cítricos, y tienes ese pit como en el perfecto balance. Es bueno, ¿no?
Totalmente. Y creo que le hace muy bien. A los whiskies cuando tienen estos primeros años en ex bourbon, porque le da estas notas de madera, vainilla, nueces que como que lo aplacan un poco, ¿no? Los whiskies están completamente madurados en Jerez o por ejemplo yo hice una reseña sobre uno que estaba totalmente madurado en Madeira. Le puede ir bien o le puede ir mal. Pueden ser demasiado dulces. A mí me encanta el Jerez y Madeira, pero a veces le viene bien un par de años o incluso la mayoría de los años en ex bourbon y después hacer el acabado.
Sí, de hecho algunos críticos dicen que el primer paso por American Ucas prepara el whisky para su finish y a veces puede ser o no puede ser esto cierto o no cierto, ¿no?
Yo hablaba hace poco del. Y sé que a vos también te gusta mucho el whisky irlandés. Hace poco yo hablaba del Tyrconnell el 15 años Madeira. Tiene unos 6 meses en Madeira. El resto es todo bourbon. Pero es tan diferente a otros Tyrconnell que son totalmente en bourbon. Esos pocos meses en Madeira los llevan muy bien ellos. Y a veces alcanza con medio año a 2 años y depende de la barrica que se utilice y qué contenía antes, ¿no? Porque yo me acuerdo una vez haber probado un ron español, dos maderas, que se llama, y el ron estaba 5 años madurado en Caribe y 5 años más en España, pero los 5 años en España lo ponían en barricas de Jerez que tenía Jerez de más de 25 años. Entonces esos 25 años del Jerez hacían que la barrica realmente esté muy impregnada. Y era súper dulce. Era un ron que hasta se lo di a mi suegro que le gusta el ron y me miró como que era demasiado jarabe. Y súper oscuro era encima. Hablando de ron, y vos antes mencionabas la cantidad de frutas que hay también en la gastronomía colombiana. Me imagino que hay mucho cóctel y como también en el resto de Latinoamérica también se toma ron. A mí me gusta mucho el ron como segunda bebida, si no es whisky. ¿Cuáles son tus otros favoritos?
Si hablamos de segunda bebida favorita después del whisky, sería la ginebra, la Genever, ¿no?
Oh, nice.
Siento que a esta le hace falta unos dos, tres procesos más y ya podría ser whisky. De hecho, se considera whisky en algún tiempo. Pero cuando no es Genever, pues sin lugar a duda también le estoy cogiendo mucho cariño al tequila. Pero número uno siempre va a ser el whisky, ¿no? Por lo complejo, por todo lo que hay que estudiar, que aprender. Cada botella, de las miles de botellas que he probado, no, cada vez siento que estoy aprendiendo desde ceros.
Totalmente. En el episodio que yo hice de whisky y cine con Carlos Gutiérrez, el experto, fundador de Cinema Tropical, él toma mezcal, él no toma whisky. Y de la manera en que él describió el mezcal y lo craft que puede llegar a ser el mezcalero, y los niveles de ahumados o de distintos tipos de procesos, me generaron mucho interés por el mezcal. Y en el mundo del whisky yo hablo con gente que se está metiendo a explorar el mezcal también.
De hecho, Pablo, no sé si esta referencia llega a Colombia, digo, a Estados Unidos, pero te invito a que pruebes Duars, que tiene su finish en barricas que antes han tenido ilegal,
Oh,
un
no los
mezcal que
probé.
se llama ilegal.
Que yo sepa, no han llegado.
Bueno, me sorprendió
Sí,
bastante.
sí hay un Duars que salió hace poco de la línea más económica que le dicen el Caribbean, que utiliza barricas de ron. Y es uno de los más
Es
baratos, muy
el que le
interesante.
continúa.
¿Qué decías?
Es el que le continúa. Es muy bueno,
Ah, mira,
puesto que la
no lo
casa
vi.
se caracteriza por ser suave. Otra vez dije suave.
Nos
Tengo que hacer
cuesta,
el programa.
¿eh?
Es muy afrutado, es muy
Es suave la
perfecto para
experiencia,
mí.
digamos.
Sí, para no decir suave, se acopla muy bien con las notas afrutadas y de un momento a otro, ¡boom!, despierta ese sentido ahumado, esos recuerdos, ¿no? De humo en tu memoria, en tu gusto.
Vos has liderado varias catas y eventos de whisky. ¿Cómo se cata y disfruta un whisky? ¿Cómo se le presenta a los consumidores más allá de lo que se deba decir en particular de la marca o destilería que se está por probar?
Pablo, pues la catada con una marca pues es muy subjetiva y de hecho con un whisky es muy subjetivo. Depende mucho el entorno en el que estés y con las personas que va dirigida la cata, ¿no? Puede ser una experiencia para principiantes o también puede ser una experiencia que la puedes ir llevando a una charla muy técnica, ¿no? Dependiendo de las preguntas y cómo los anfitriones, los asistentes se sientan en ella, ¿no? Puesto que si es una cata que vas tocando temas muy puntuales y muy técnicos, pues deduces que ya tienes que dejar de tocarlo, ¿no? Pero siempre hay que resaltar primero que todos los pilares o qué hace destacar la marca, ¿no? Después, estos pilares que resaltan o que van a brindar a la noche en donde en la cual se está catando esta etiqueta o esta botella. El maridaje también va a ser algo muy importante y después activar los sentidos, ¿no? Es algo muy importante poder brindar algunos aromas, algunas esencias para antes de probar el whisky despertar, ¿no? Puedo poner un ejemplo que puedas tener algo de vainilla, coco, unos trozos o una esencia de banano, no sé, como piña, para cuando puedas sentir algún whisky que haya tenido antes un American Oakhouse, puedas decir, espéreme un momento, creo que yo de los olores o de las esencias o de las frutas que me pasó anteriormente, yo sentí alguna, entonces siento que es importante primero activar los sentidos y no brindar la experiencia de una vez a la cata, ¿no?
¿Has trabajado en catas a ciegas? No vendándote los ojos, ¿no? Que la gente no se confunda, me refiero a esto de que no se sabe lo que hay en el vaso.
Sí, de hecho tengo unas experiencias muy bonitas de whiskies que no apostaban ni $2. Y ha sido el whisky de la noche, ¿no? A comparación de unas etiquetas que superan los 1.000, $2.000,
Siempre, siempre pasa.
defraudan muchísimo a la gente. Y de hecho, hay gente que ama mucho una marca que hasta se levanta y se va de lo disgustado que se pone al ver que su marca no era su marca, ¿no?
Yo recuerdo que en algunas catas a ciegas en las que trabajé, una de las cosas que solíamos decir, porque a veces se sentaban gente con amigos al lado y le decíamos: una vez que prueben, eviten comentarle al que está al lado. No lo influencien. No se miren diciendo: este es mi favorito, porque el otro puede llegar a pensar dos veces antes de dar su veredicto, ¿no? Pero totalmente, ¿no? Yo he trabajado en creado algunas, lo que le decíamos, las batallas de una marca contra otra. Y de estas dos destilerías poníamos tres single malt de cada destilería. Pero le decíamos a la gente lo que iba a tomar en los seis que iban a tomar, pero no les decíamos el orden. Obviamente la gente, si no venía sin saber lo que iba a tomar, pero por ejemplo decíamos: vas a tomar Balvenie 12, 14 y 17, y vas a tomar el Annock, lo mismo, el 12, el 2002 y ¿cuál era? El 18, por ejemplo. Y de repente hacíamos combatir al Annock 18 contra el Balvenie 12. No es que los poníamos en orden de añada. Y después, por ejemplo, poníamos a la izquierda el Annock, a la derecha el Balvenie, pero después en la segunda ronda, a la izquierda el Balvenie y a la derecha el Annock. Entonces tratábamos de confundir un poco la gente, y es como decís vos. Había gente que decía: mi whisky de la noche fue este de 12 años. Y nada, sucede.
Sí, hay gente que se molesta y por su etiqueta o por su marca piensa que nunca va a estar abajo de otras marcas, que no vamos a hablar de eso. Pero
Otra.
también eso es lo importante de las catas, ¿no? En algún tiempo pude ser docente y aprendí algo y lo empalmé muy bien, ¿no? Es que hay que hacerse entender o explicar muy bien a los asistentes para saber qué aportes se puede dar, ¿no? Pues puesto que uno no puede hablar de temperaturas, PPM, cortes de alcohol con asistentes a una primera cata o a un primer contacto con whisky. Entonces hay que saber empalmar muy bien o saber con qué asistente sí o en qué cata sí o en qué momento de educación sí se puede hablar o cómo se debe hablar. Es lo importante en una cata, ¿no?
También pasaba en estas catas de ciegas que había gente que decía, estoy seguro que este es el de Jerez. Y se equivocaban. miraban el color en la luz, decían, este que es el más oscuro, tiene que ser el de Jerez. Y yo, por ejemplo, he probado whiskies acabados en Jerez que son muy claritos. Y uno dice, no, no entiendo cómo. Con lo cual, es una de las maravillas del whisky, es esto que el nivel, el rango y el nivel de oportunidades que uno tiene al probar whisky es interminable.
Tuve una experiencia antes de que cambiemos de tema que me gustó mucho cuando trabajé con Diageo, que pude probar una etiqueta de sus single malts, y la experiencia como nos la brindaron fue escuchar, la cata fue escuchar los sonidos que podía, los aromas que podía tener este single malt, ¿no? Entonces, pues,
Me gusta que te
había
equivocaste y dijiste sonidos. Es como el aroma de un single malt te hace ruido. Te hace ruido en la
sí,
cabeza. Lo estás lo traducís como si fuese una orquesta.
sí, entonces, pues, había un sonido perfecto, ¿no? Era un cuarto cerrado, las bocinas perfectas. Tú y un drum de whisky no necesitabas más. Y en un reproductor ponían sonidos de abriendo un pan a punto tostado, ¿no? Ese sonido crujiente, también destapando varias cosas. Eran sonidos alusivos a los sabores que podías encontrar en ese single malt, ¿no? Y también varias cosas, ¿no? Que el cerebro no mismo en un te va a reconocer el mismo olor. Puedo poner un ejemplo. Tú estás percibiendo un Kilhoman y no puedes percibir, lo olfateas, pero en tu nariz o en tu recuerdo sensorial no vas a percibir como un banano, ¿no? Sino te va a llevar a un recuerdo. Entonces te va a llevar al recuerdo de que tu mamá hacía una torta de banano espectacular, o tu abuela hacía una torta. Es eso, ¿no? Llevar la experiencia a algo más bonito, algo más que todo el mundo pueda entender, ¿no?
Me parece fascinante, no tuve nunca una experiencia así. De hecho, cuando vos hablabas del sonido, pensé que te habías equivocado, que querías decir aroma y decías sonido, pero es verdad que es también un poco preparar el cerebro para asociar estas experiencias. Que pasa desde el momento que uno también pone la nariz en el vaso y tiene ciertos aromas o perfumes que te pueden transformar y transportar. Se nos está acabando el programa, Andrés. Lamento informarte que se está volando y da para 45 minutos más, pero me quería despedir con una última pregunta que trates de contestar en pocos minutos, y es si tenés un whisky o destilería que es emblema, uno de tus favoritos. Sabemos todos que no tenemos un solo favorito, pero ¿cuál es una de las que más te gusta? Y si podés nombrar una de, si no te comprometo, con la que más te gustó trabajar y representar.
Para ser breve y no ocasionarte problemas con el programa.
A mí no me ocasionas problemas. Yo te ocasionaría problemas a vos si decís algo que después te van a llamar por teléfono a decirte por qué no me elegiste a mí.
No, soy un amante y creo que como todos los amantes del whisky pasamos por épocas, ¿no? En esta época de lluvia me estoy volviendo muy ahumado, muy de pit, pero pues después de un mes ya no quiero volver a ver esas botellas de mucho pit, ¿no? Pero marcas que han dejado un legado, pero un legado cuando era joven, ¿no? Es Jameson, ¿no? Por toda esta historia, siempre he defendido mucho el whisky irlandés. Defiendo todas las destilerías de whisky irlandés que habidas y por haber que ya no están. Pero una marca que me generó mucho amor y al cual todavía le siento mucho amor es Aberfeldy, ¿no? Esta marca que pertenece a este conglomerado de Bacardí, a The Golden Drum. No sé si lo hayas podido probar
Sí,
el 16 o el 18.
no, el que probé hace poco que fue maravilloso era un, creo que se llama Exceptional Cask. Son unos single casks de Aberfeldy que son tremendos.
No, no solo Aberfeldy, sino también estos hijos o estos hermanitos que tienen como The Deveron, Royal Bracla, Oldmore, que pertenecen a esta familia, como la misma palabra lo decía, esta familia que se llamaba
Craigalachie.
Cardino. Todo. Sí, tienes toda
Craigalachie
la razón.
es genial.
Y después de Aberfeldy no podía poner en un puesto número 2 a Glenmorangie, todo el reto que me dio las catas y la enseñanza con ellos.
Glenmorangie. A mí también me gusta mucho Glenmorangie. Bueno, Andrés. Se ha acabado. Laura dice que el ron también le gusta a ella. Te agradezco mucho que hayas venido al programa y se aprende mucho y se disfruta mucho con vos y nos veremos en algún otro momento. Tal vez traemos otro programa de whisky en tu casa a YouTube.
Perfecto, sería genial así con ese panel internacional, ¿cómo lo manejas?
Te mando un abrazo grande. Cuídate.
Vale, feliz noche.
Escuchábamos a Andrés Sánchez de la Whisky Mall Colombia. Un gran placer tenerlo. Los espero la semana próxima, 22 horas de México, 23 de Boston, medianoche Argentina y para los búhos de España, apenas las 5 de la mañana. Nos vamos como siempre con Joe Foley y esa trompeta maravillosa. Gracias por escuchar Nocturno Whisky.